Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Estamos Radio FAPA, somos escuela y como siempre ese saludo a las radios comunitarias y ese saludo a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid. Hemos empezado la sección de Conexión FAPA. Miguel, ¿estamos conectados?
Sí, aquí estamos. Ya estamos de vuelta para ver toda la actualidad de la FAPA y de CEAPA, ¿no, Juan?
Muy bien, pues vamos allá. Damos un salto y nos metemos directamente en la calle Pilar de Zaragoza, donde está la sede de la asociación, de la Federación, perdón, de Asociaciones, Federación de Asociaciones de la Escuela Pública y de otros centros que no son públicos, pero comparten muchos de los objetivos. Estamos ya, como es habitual, con Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación. La FAPA, Francisco Género de los Ríos. Mari Carmen, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada como siempre de estar con vosotros.
Bueno, te vemos ya en plena forma y vamos a ese maratón que es un interrogatorio en el fondo, en forma de noticiero. Vamos a incluso a hacer alguna innovación. ¿Te parece, Miguel?
Me parece fantástico. Vamos a ver. ¿Qué tiene este nuevo programa, estas innovaciones?
Pues empecemos por dos recordatorios. El primero de ellos es una convocatoria del 18 de noviembre que tiene que ver con la FAPA porque es parte de los convocantes. Es una convocatoria de la Plataforma Regional por la Escuela Pública. Recordemos los datos para, especialmente, Mari Carmen, convocar. Vamos a convocar de ese modo.
A ver con qué me vais a sorprender con este nuevo estilo de programa, porque miedito me dais, ¿eh? A ver qué nos encontramos. Pues bueno, es muy importante recordar que la Plataforma Regional por la Escuela Pública, donde estamos toda la comunidad educativa representados, vamos a realizar una acción este 18 de noviembre a las 5:30 en la Asamblea de Madrid. Desde la plataforma regional y después de hablar con el Consejo de Plataformas, tenemos claro que uno de los grandes problemas en educación en la Comunidad de Madrid es la falta de plazas que satura, por supuesto, la demanda existente en formación profesional. Vamos a solicitar a la Asamblea de Madrid la realización de un monográfico sobre la formación profesional en nuestra comunidad y allí estaremos.
Recordatorio que al que se de esta convocatoria al que se pueden sumar, pues evidentemente todos los colectivos relacionados con la educación, ¿verdad? Y bueno, lógicamente los que representan en la plataforma, pues a otros sectores de la educación, como el profesorado, por ejemplo, o las asociaciones estudiantiles. Otro recordatorio, el día 27 de noviembre. Tendremos de nuevo un encuentro de experiencias, de participación. ¿Qué nos puedes contar? Venga, suelta.
Bueno, siempre me estáis sonsacando y es que claro, con esas voces pues me provocáis. A ver, mira, el encuentro de experiencias os recuerdo que será el 27 de noviembre, sábado. El sitio aún lo voy a reservar para que la semana que viene pues me sigáis llamando. Entonces, bueno, os lo diré la semana que viene.
Vaya.
No, la broma, es que todavía tenemos que cerrar algunas cosillas y hasta que no está todo súper confirmado, aunque ahí estamos, prefiero no adelantar. Y bueno, lo que sí os voy a adelantar en exclusiva son los dos ponentes que van a estar y que han confirmado su asistencia en el encuentro de experiencias, que es José Antonio Luengo, nos va a hablar, es un ponente muy bueno, y nos va, siempre colabora con la federación cuando le solicitamos y es de agradecer, y va a hablar sobre el tema, se va a centrar sobre todo en la prevención del suicidio en adolescentes y cómo abordarlo desde las familias. Y en este momento en el que vemos tan importante que se materialice en los centros educativos la atención socioemocional en el alumnado, es algo que nos preocupa mucho y que además hemos insistido también en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y también se ha sensibilizado al respecto y ha hecho alguna jornada. Y bueno, tenemos como ponente, es un ponente estupendo, la verdad, José Antonio Luengo, y os animamos a que las ambas federadas soliciten, ya se ha enviado el correo para solicitar la asistencia, que os animéis y que vengáis, porque va a estar muy bien, os lo adelanto. Y
José
también me.
Antonio Luengo estaba también, era uno de los profesionales que estaba en el Consejo Asesor. Ah, no, a ver, no me acuerdo en este momento, pero era el equipo de prevención del acoso escolar de la Comunidad de Madrid,
Sí,
que depende de
siempre ha
la
estado.
Subdirección General de Inspección Educativa.
Sí, es una persona con una trayectoria muy importante y que ha sido solicitado por diferentes administraciones para participar y para dar sus ponencias y en los estudios en los que ha trabajado. Y para nosotros es un placer y es un honor que, pues, que acepte nuestra invitación y que el 27 esté con nosotros y con las familias
Muy
para.
interesante el tema, que es uno de los grandes tabúes de este país nuestro.
Sí, hay que trabajarlo y hay que abordarlo porque es algo que existe, es algo que no nos gusta, pero que pasa y es algo que hay que tratar, no se puede mirar hacia otro lado, porque además uno de los datos que se dio en una de las ponencias en la que él estuvo, pero no recuerdo bien quién dio ese dato, y es que los adolescentes en algún momento de su vida. En algún momento se han planteado en un porcentaje considerable el tema del suicidio. O sea, es algo que los adolescentes en cierto momento puede pasarles por la mente y les pasa y desgraciadamente algunos los llevan a cabo. Entonces hay que abordarlo. Es un gran problema y existe y hay que trabajarlo con mucho respeto, con mucha prudencia, pero es algo que hay que saber porque, bueno, hay ciertas señales que pueden ser indicios de que un adolescente esté en ese momento a lo mejor de pensar sobre este tema y podemos quizá de manera preventiva evitarlo o al menos darnos cuenta, ¿no? De ese momento en el que están pasando. Además, la etapa de la adolescencia es compleja, todos hemos sido adolescentes en algún momento, pero en algunos adultos parece que se nos olvida. Y es una etapa muy complicada de la vida, que ahora mismo, bueno, tenemos ahí a Miguel y nos puede también decir alguna cosilla o de los compañeros en el sentido de que es una etapa complicada.
La presión es enorme y los cambios hormonales y la maduración. Bueno, y el segundo ponente, que no queremos que te escapes sin la confidencia.
Bien, bien, pensaba que iba a escapar, ¿ves? Pues no, estaba ahí pendiente. El siguiente ponente es Javier Martínez de Andrés. Es un profesional que trabaja en el equipo de orientación en el OEP de Leganés. Está este año, lleva un año trabajando y antes pertenecía a la zona de Rivas. Y bueno, tiene escritos compartidos con Agustín Alcocer, que creo que también algunos que estéis metidos en educación, pues os puede sonar porque es una persona muy activa y al cual pues le tenemos un gran afecto y siempre colabora y participa. Y bueno, Javier Martínez Andrés nos dará el punto de vista desde los equipos de orientación en cuanto a este tema de la atención socioemocional y bueno, qué es lo que se está encontrando durante este curso, que además se ha incrementado esta demanda. Y bueno, nos dará su opinión y una visión absolutamente real a pie de cañón sobre este tema.
Pues muchas gracias por estas novedades. Evidentemente, nuestras oyentes y nuestros oyentes lo van a agradecer porque, bueno, este encuentro de experiencias tiene esta parte que es mollar, que es importante, pero la otra parte, la selección de experiencias, ¿eso qué nos dices?
Ahí no os voy a adelantar ya nada.
Madre mía.
Ya me habéis sacado, me habéis tirado de la lengua bastante hoy. Ya los
Bueno.
dejamos para el siguiente. Además, bueno, lo que son los premiados de los proyectos de las experiencias de AMPAs, el veredicto final no se va a conocer hasta el mismo día 27. Así
Bueno.
que, claro, eso es emoción hasta el último momento.
Bueno, pero ya sabéis que aquí en Radio FAPA somos escuela, tendremos la primicia, así que, bueno, ya sobornaremos. Miguel, tú tenías algunas cuestiones además que compartir.
Sí, y es que ahora nos vamos a Leganés, porque la escuela infantil El Rincón ha cerrado dos aulas. ¿A qué se debe? ¿Qué nos puedes contar, Mari Carmen?
Es un tema complicado porque en Leganés se lleva arrastrando el problema de la contratación en las escuelas infantiles de gestión directa del ayuntamiento durante ya muchos años. Llevamos muchos años de reivindicación con este tema y de trabajo también con el ayuntamiento, con la corporación local, pero es complicado porque es un problema de contratación que se queda siempre atascado y no termina de haber una solución. Entonces, esto es una bola que va creciendo cada año más, más, más. Y en este curso que ha empezado, no es la primera escuela infantil que a día de ahora, estamos ya pues a principios de noviembre, han tenido problemas con la contratación otra vez de los docentes. De hecho, en la escuela infantil El Rincón, se dio el caso que familias que fueron a llevar a los niños por la mañana a primera hora, cuando fueron a entregar a los niños, les dijeron que no, que se los tenían que llevar, que se dieron la vuelta, que no había docente. Claro, imaginaros el percal para las familias que, claro,
¿Cómo te
llevan a sus
organizas?
hijas al centro,
Sí.
tienen que irse a trabajar y, bueno, esa atención educativa que desaparece, ¿no? Porque no han podido suplir, pues esta ausencia, ¿no? Del docente. Entonces, es una situación que es un problema y bueno, hay que darle una solución, pero lo que os comento, llevamos muchísimos años con este tema. De todas formas, la presidenta de la escuela infantil del Rincón os lo contará muchísimo mejor y de primera
Pues.
mano en cuanto podáis entrevistarla, que además es una AMPA federada y la tenéis a vuestra disposición.
Estupendo. Pues la próxima semana
Sí.
hablamos en el punto A con Olga, que es la presidenta. Pues oye, Mari Carmen, vamos a ser un poquito más ágiles en tiempos porque tenemos unos cuantos temas. Y uno de ellos nos ha venido como nota de prensa, pero realmente es una comunicación que muchos colectivos firman, uno de ellos es la FAPA Francisco Giner de los Ríos y tiene que ver con este tema del que ya hemos hablado anteriormente, pero ahora hay una convocatoria, una acción reivindicativa y tiene que ver con la calle que estaba a nombre de la maestra Justa Freire.
Sí, seguimos trabajando con esta reivindicación que llevamos pues varios colectivos, como es la Fundación Ángel Llorca, la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, Comisiones Obreras, UGT, bueno, muchísimas organizaciones que no voy a nombrar todas porque me has dicho que sea breve, pero somos más. Y bueno, el día 13 de noviembre a las 11 de la mañana en la Plaza de la Estación en el Metro de Aluche se ha convocado a los vecinos, a las vecinas, a las personas que estén sensibilizadas con este tema en unas misiones pedagógicas que hemos titulado Maestra Justa
Muy
Freire a los
apropiado.
cuatro. Eso es. Y primero será una primera parada que será acogida y primera intervención en la Plaza del Metro de Aluche, en la segunda parada en el Parque de las Tres Cruces y la tercera parada en la Biblioteca Pública Antonio Mingote y la cuarta en la calle Maestra Justa Freire. Y bueno, en cada una de ellas pues serán ciertos actos. Entonces,
Muy
bueno, os
bien,
animamos a
convocado
participar.
para este 13 de noviembre.
Seguimos también con el protocolo de acogida de alumnado nuevo y de su familia en un centro de CEAPA. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Mari Carmen?
Sí, bueno, pues vimos la necesidad en CEAPA de actualizar, porque ya existía, pero queríamos actualizar el protocolo de acogida del alumnado nuevo y de su familia en un centro educativo. Entonces, bueno, como había que actualizar, pues estuvimos hablando y contactando pues con ciertas organizaciones profesionales, que por cierto, desde aquí quiero agradecer de corazón a dos técnicos de educación del Ayuntamiento de Leganés, a Rosa y a Santiago, que siempre están para lo que necesitamos, que nos ayudaron. Ellos trabajan en el Departamento de Intercultural y tienen, son los jefes, por decirlo de alguna manera, de las clases de español para migrantes. Y entonces nos echaron una mano también en la revisión de una manera totalmente voluntaria y altruista. Y nos ayudaron también, aparte de revisar todo lo que es el protocolo de actuación, lo que es la traducción del cartel, que también se ha hecho difusión de él en diferentes idiomas. Entonces, bueno, pues algunos de los puntos, os digo, es por qué la acogida de familias migrantes es tan importante, o por qué el papel de la AMPA puede ser fundamental en la acogida de estas familias, la importancia de la escucha y de establecer lazos, el trabajo en equipo con el centro, qué implica acoger a las familias migrantes. Y todo esto lo podemos encontrar muchísimo más desarrollado, que es lo que digo, porque os lo comento de una manera muy esquemática y hay más puntos en la página de ceapa.es.
Muy bien, pues vamos a pasar a otro tema que tiene que ver ya con los centros. Esta semana pasada ha sido noticia el brote que ha habido en Getafe. Ha habido cierre de, creo que hasta 8 aulas, más de 100, casi 2 centenares de alumnos han quedado confinados. Y parece que el personal docente, auxiliar, etcétera, venía avisando de las circunstancias, pero no se llegó a hacer nada.
Ya, bueno, es un cole de Getafe y las últimas noticias que tengo es que se sumaban 56 casos positivos y que mantenía al menos a 178 alumnos y alumnas en cuarentena. El centro es el centro de infantil y primaria Ana María Matute de Getafe, como ya os he comentado y habéis dicho vosotros. Y bueno, ha sido uno de los mayores brotes que se han registrado en un centro educativo, que yo sepa, pues hasta la fecha. Es algo que desde la Federación estamos insistiendo de la importancia que lo hemos solicitado, que se realicen los tests cuando las PCRs, cuando se detecta un positivo, también a los contactos estrechos, cosa que no se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Y es algo muy importante porque entonces puede haber una persona que tenga el virus, pero si ya vas mirando los contactos estrechos, pues vas cerrando el círculo. De esta manera, al final, pues termina propagándose, pues como aquí se ha visto.
Inauguramos ahora una nueva sección. Miguel.
Sí, entramos con una nueva sección que, como su propio nombre indica, va a ser dedicada a comentar las noticias que la Consejería de la Comunidad de Madrid publique. Y la primera que tenemos es que, bueno, se crean 380 plazas educativas públicas con la construcción de un instituto en Moncloa, Aravaca. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta noticia, Mari Carmen?
Pues bueno, pues a este titular pues a lo mejor yo daría otro y es que tengan un poco más en consideración las zonas en las cuales no hay oferta pública y que sigan abriendo donde son necesarias. Si quieres, pues
Seguimos.
vamos contrastando los titulares y yo te voy dando otro.
Vale. Seguimos con el siguiente. Es que entregan material tecnológico a 41 colegios e institutos para proyectos de innovación. ¿Cómo lo ves?
Bien, bueno, pues primero habrá que ver esa dotación, si viene del Ministerio de Educación o no, aclarar de dónde vienen esos recursos y luego también que tengan en cuenta que lo necesitan ya no solamente los centros educativos donde tienen proyectos tecnológicos, sino todos los demás, que son todos los demás centros de la Comunidad de Madrid.
Bueno, luego hemos estado hablando sobre el suicidio y las situaciones que se pueden dar en la adolescencia. En este sentido, incrementan la formación de docentes en su lucha contra el acoso escolar, que, bueno, a largo plazo puede derivar en este tipo de sucesos. ¿Cómo ves esta noticia, Mari Carmen?
A mí me gustaría que hicieran la formación dirigida a una convivencia en positivo, más que acoso escolar, porque parece que al final forman cuando ya se ha formado el embrollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino pues la formación en la prevención, en el antes, en el pre, y una formación enfocada en positivo, desde la forma de poder trabajar en resolución de conflictos y desde, pues eso, el poder establecer comunicación, que haya un diálogo, una escucha activa, pues una formación dirigida un poco en esa línea.
Enhorabuena por la nueva sección. Yo creo que merece
Gracias.
la pena saber qué es lo que dice la Comunidad de Madrid sobre la educación, ya que es la principal responsable y, por tanto, pues tenemos que estar atentos a sus mensajes. No nos perderemos ni uno, ¿verdad, Miguel?
No, 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 estaremos ahí al filo para saber todo lo que publiquen.
Estupendo. Bueno, pues hemos llegado al final de la sección. Mari Carmen, muchas gracias. Y un consejo. Piscina, piscina, piscina.
Sí, hay que dedicarse tiempo a cuidarse a uno mismo y la natación es uno de los ejercicios más completos que existen.
Pues allá vamos. Vamos a tirarnos de cabeza a la piscina. Seguimos con la siguiente sección. Un abrazo y buena semana educativa.
Un abrazo. Buena
Un abrazo.
semana educativa.
La entrevista de Miguel Navarro.
Volvemos una semana más a las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana vamos a hablar sobre integración, que está muy unido a las palabras diversidad e inclusión, de las que hablamos en esta sección. Para hablar de integración, tenemos con nosotros a Julio Rubio Gómez, que tiene un proyecto sobre integración y boxeo que nos va a explicar un poco a continuación. Pero bueno, hola, bienvenido, Julio.
Hola, muchas gracias por la invitación y por escucharnos.
Gracias a ti por estar aquí hoy. Quería preguntarte, ¿nos puedes ampliar un poco en qué consiste la iniciativa que estáis llevando a cabo?
Nosotros y nosotras somos un proyecto que se llama Hortaleza Boxing Club, que está dentro de la asociación vecinal La Unión de Hortaleza. Entonces, La Unión de Hortaleza tiene muchas actividades, pues baile, breakdance, teatro, y una de ellas es boxeo y es nuestro proyecto. Somos un grupo de monitores y monitoras, tenemos el proyecto entre un grupillo y lo llevamos para adelante. Nosotros y nosotras pues nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta ya en el 2008 que había una carencia de espacios para la chavalada, ¿no? Había una criminalización de la calle, que si se iban los chavales a la calle, pues al final, por ejemplo, la piscina, ¿no? Pues en verano hace calor, los chavales quieren bañarse, entonces es muy caras y si no pueden pagar, pues quieren darse un baño y salir, pues saltan la valla, les detiene la policía y si se bañan en la fuente, pues les detenía la policía y si hacen un graffiti, les detiene la policía y si se ponen a cantar rap en el parque, pues llegan y llega la policía y si bailan breakdance en el metro, llega el vigilante de seguridad. Y hay un continuo como una criminalización de la calle y una falta de espacios. Incluso los centros educativos, como en aquella época el Rosa Chacel, cerró con candado las puertas por la tarde de ese centro, donde había canchas de fútbol, de baloncesto, donde se podían hacer cosas, se cerró y se puso un vigilante de seguridad, ¿no? Un poco confundir la contención con la educación. Y los chavales no podían estar ni siquiera ya en un centro educativo, ¿no? ¿Qué ocurría? Que los chavales se iban a las vías del tren a hacer botellón o a estar ahí, porque bueno, era un sitio que podían encontrar su espacio, ¿no? En el 2010, Marina, una niña, estaba celebrando su 15 cumpleaños y la atropelló el tren y la mató, ¿no? Yo ya ahí dije, o sea, hay que dar espacios a la chavalada, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros hacemos con boxeo, en realidad el boxeo es una excusa para crear esos espacios, unos espacios de encuentro con la chavalada. No para que ellos se integren en nuestra sociedad, porque tampoco considero que nuestra sociedad sea muy, muy sana y muy equilibrada, sino para encontrarnos con ellos y ellas, y en ese encuentro, que podría ser los grafitis o la bachata, el breakdance, pues en nuestro caso es el boxeo, porque es lo que sabemos hacer, ¿no? Nosotros como adultos, y en ese encuentro detectar las necesidades reales de la chavalada y tratar de darle una respuesta a esas necesidades. Quiero decir que si el chaval viene a boxeo y te cuenta que tiene un hermano que está preso y que su madre no puede ir a verle y que no tiene zapatillas en la cárcel o que está pasando mal, nosotros tomamos esa necesidad. Y inmediatamente pues contactamos con la madre, intentamos ayudar a la madre, y si sufre abusos en esa cárcel, intentamos denunciar los abusos que está sufriendo. O sea, no, nos adaptamos a la realidad de la chavalada. No que la chavalada se adapte a nosotros como, y a nosotras como entrenadores de boxeo, que lo que queremos es ganar combates y tener muchas medallas, ¿no? Ese es el proyecto. Y entonces tenemos 2 días de boxeo a la semana, donde hay dos monitores que están allí y dan esas clases. Si al chaval se le queda pequeña la asociación, le solemos derivar a un gimnasio que se llama el Suances, la Escuela de Boxeo Suances, y que tiene ahí un entrenador muy majo, y ya sería, que es Diego, ¿no? Y ya sería otro nivel, ¿no?, de competición. Pero nuestro proyecto es eso, crear espacios en el barrio y también intentar crear espacios donde la chavalada se sienta tanto escuchada como desintoxicada de todo el ambiente que les rodea, ¿no? Se crean muchos ambientes tóxicos, incluyendo los institutos y los colegios, que es una paradoja que se haga bullying en un centro educativo donde se supone que está lleno de profesionales y hay técnicas y hay tal, que se dé bullying en un centro educativo es la mayor de las paradojas, ¿no? Entonces, esos ambientes tóxicos donde se han estado, que encuentren por lo menos una isla en no así en el desierto, ¿no? O sea, un sitio donde puedan estar bien y donde todos los problemas se han tratado, se han puesto encima de la mesa y no se use la expulsión como una única forma de resolución de conflictos, ¿no? Te expulso y ya está. Entonces, muchas veces tenemos chavales que han sido expulsados de todos lados, incluso de otros recursos de ONG y asociaciones, ¿no? Y sobre todo del instituto, que tiene este recurso como medida educativa. Haciendo alusión que tiene más que ver muchas veces estos recursos educativos con la contención y que con la educación, con la contención y la penalización. Y ahora mismo estamos en peligro porque el local en el que estamos está en la UBA y en los desalojos ya nos toca que nos realojen, entonces se está negociando las nuevas condiciones del nuevo local, pero claro, nos quieren cobrar 460 euros al mes por estar en el nuevo local. Y vuelve, estamos llenos de paradojas, ¿no? Somos un recurso que nos está usando servicios sociales, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, centros de menores, nos mandan chavales. Entonces, la misma Comunidad de Madrid que nos manda chavales nos quieren cobrar por estar con esos chavales que ellos mismos nos derivan. Entonces se crearía la paradoja que no es solo no nos paga nadie, porque somos vecinos y vecinas que nos juntamos para tratar con la chavalada, no tenemos un sueldo, no tenemos recursos, sino que ahora además la Comunidad de Madrid nos haría pagar. O sea, tendríamos que pagar por hacer lo que estamos haciendo. Entendiendo que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha llevado un proceso de desmovilizar asociaciones vecinales, de tejido social, de barrio, de vecinos y vecinas que se juntan a una línea mucho más profesional donde todo está mercantilizado. Hay un profesional que cobra tanto, que está en un local de un alquiler que tal, 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 ¿no? Entonces ese tejido vecinal ha sido ido sustituyendo sutilmente por un tejido profesional y técnico de servicios sociales, de educadores sociales, trabajadores sociales y todo este lenguaje que a los niños les llaman menores, todo este tema de la integración, la supuesto.
Bueno, nos has estado contando un poco las dificultades que habéis tenido ahora con el local y demás, pero mirando más en retrospectiva, desde que se creó el proyecto, ¿cuáles han sido las principales dificultades o, por el contrario, no ha tenido más dificultades que las que mencionabais ahora?
Pues la mayor dificultad siempre es el espacio, ¿no? Si hiciésemos otro deporte, a lo mejor, no sé, a lo mejor baloncesto, ¿no? Pues podríamos ir a una cancha de baloncesto del barrio y sería como más fácil, ¿no? Pero boxeo es más complicado porque, claro, que los chavales boxeen ahí al aire libre, pues sí que lo hemos hecho a veces en el parque y tal, pero al final se siente como más cohibido porque la gente mira y tienes que tener un sitio donde guardar todo el material, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido la necesidad de espacio, ¿no? Nosotros empezamos con el HK, con Jobi Keuskerian, que nos abrió el gimnasio para que metiésemos chavales, pero luego era tal la demanda de críos y crías que querían hacer estos deportes, ¿no? que se nos quedó pequeño, nos fuimos al Ateneo de Hortaleza, que tenía un pequeño local, se nos quedó pequeño, entonces acabamos en este espacio asociativo de la UBA, donde es un espacio que se puede hacer boxeo, ¿no? Tiene ventilación, tiene un... Entonces, siempre el mayor impedimento ha sido ese. Además, el tiempo nuestro, ¿no? Nosotros, ahora todos los monitores, pues trabajamos, tenemos nuestra vida y dedicamos un tiempo para la asociación, que no es un tiempo profesional que cobramos y tal. Entonces, pues todos los monitores y monitoras, pues tenemos esos problemas del mercado laboral, sobre todo la inestabilidad laboral, porque si tienes un trabajo fijo y unos horarios y tal, pero como el mercado laboral está tan loco y es tan inestable, pues a lo mejor está dando un monitor clase y le sale otro trabajo y tiene que dejarlo, tiene que venir otro monitor, ¿no? Entonces, esa es una dificultad, ¿no? Que al no estar profesionalizados, esto es de nuestro tiempo y tiene esas dificultades. Y luego, lo único que hemos pedido hasta ahora es ese espacio que tenemos ahora, que es un espacio que lleva desde 1976, ¿no? Es una herencia de los movimientos vecinales de los años 70 y que ahora corre el riesgo de perderse porque hay un programa de desmantelamiento del tejido vecinal y social en los barrios, ¿no? Y en ese programa pues entran estos espacios, donde todo entra en la lógica mercantil. Bueno, si tú tienes un espacio, tienes que pagar un alquiler, tal, no sé cuánto. Y no hay un espacio para la vecindad que ella misma se organiza, ¿no? Todo tiene que pasar por el control de la institución, ¿no? Como si fuese un pulpo donde sus tentáculos llegan a todos lados, incluso hasta asociaciones de barrio, ¿no? Entonces, ese es nuestro mayor impedimento. Y otra paradoja, que al final son espacios que están vacíos, que nadie utiliza, que nadie, y prefieren dejarlos vacíos antes que se utilicen para esto. Yo creo que a la Comunidad de Madrid, si le hiciésemos una oferta de que en ese espacio construimos una casa de apuestas para los mismos chavales con los que trabajamos ahora y que le vamos a pagar el alquiler, yo creo que la Comunidad de Madrid estaría encantada porque tiene unas preferencias, una lógica y una filosofía que es esa, ¿no? El mercado y el dinero, independientemente del beneficio social.
Bueno, y además, también tengo entendido que tenéis un programa en Radio Enlace, ¿no?
Un programa de radio ahí también en Radio Enlace que se llama Los Sonidos de mi Barrio, donde también intentamos dar voz a las chavaladas, ¿no? Consideramos que la voz de los chicos y las chicas no existe en los medios de comunicación, que siempre que se habla de ellos y ellas es para criminalizarles. Intentamos en ese aspecto de escucharles y saber lo que hacen, saber cuáles son sus gustos, sus motivaciones y su mundillo, ¿no? Y de ahí es donde nosotros aprendemos, donde nosotros nos enriquecemos y descubrimos ese mundo para poder tratarlo mejor, con más respeto y de forma más sana.
Tú les enseñas boxeo, pero bueno, ¿ellos qué te enseñan a ti? A mí no se me da muy bien cantar, pero no sé si tú estás de acuerdo con la frase de ayúdame y te habré ayudado.
Sí, yo creo que más que ayudar se trata de colaborar. Porque muchas veces con el tema de la ayuda, pues, claro, al final que ayuda parte de una posición de superioridad, ¿no? Yo te ayudo a ti, soy tu salvador, ¿no? Es un poco. Entonces, es muy importante que simplemente yo estoy en un barrio y me junto con mis vecinos y hacemos cosas, ¿no? Y en esas cosas aprendemos los dos, la chavalada y nosotros. ¿Qué me han enseñado los chavales y chavalas? Absolutamente todo. Bueno, yo ya venía aprendiendo porque antes de llegar a la chavalada yo he sido chaval en el barrio y también pues en ese aspecto de liarla y estar metido en problemas estaba en varios y vengo de esa trayectoria y bueno, ya tengo camino y kilómetros andados, ¿no? En ese aspecto y luego en escucharle a ellos y ellas en el encuentro y sobre todo eso, de escuchar, pues se aprende todo. Yo cuando llegué a la carrera de educación social, yo soy graduado en educación social, no aprendí nada, no entendía nada, no sabía por qué me estaban dando esas asignaturas, ni qué querían decir, ni... Entonces, fui aprendiendo que una cosa es la institución, donde entra la universidad y la carrera, el grado de educación social, y otra cosa es la calle, con la chavalada en la calle. Son dos dimensiones completamente distintas. Entonces, todo lo que hemos aprendido en la calle ha sido con la chavalada en la calle y fuera del contexto de la institución. Y sobre todo también en el programa de radio, donde hemos tratado problemáticas que se han puesto encima de la mesa, ¿no? Pues la anorexia, el suicidio, la depresión adolescente, los grafitis y todas las conversaciones que son horas y horas. Desde el 2008 que empezó el programa de radio, hemos aprendido un montón, tanto de la chavalada como sobre todo de madres, ¿no? Que te cuentan todo el problema y toda la realidad de la chavalada. Hubo un día que vinieron al local a entrenar boxeo. Yo les dije a alumnas de integración social que mejor que nosotros fuésemos allí a dar una charla, que viniesen ellas al barrio, no a vernos como si fuese un zoológico, sino a entrenar boxeo como unas alumnas más, ¿no? Entonces les pusimos un día a los chavales más pequeños de monitores de ellas, ¿no? Entonces, y lo que queríamos decir y plantear es que el educador, el integrador, la psicóloga, parte de un plano de superioridad que parece que ella lo sabe todo y el niño no sabe nada, ¿no? Pero no es real. Es importante poner al niño también de profesor, que tiene algo que decir, que tiene algo que enseñar y escucharle, ¿no? Y en ese yo te enseño a ti algo, tú me enseñas a mí algo, surge la riqueza de los dos. Por eso en nuestro proyecto, los alumnos y las alumnas, no hay bueno, sí que es cierto que es a partir de 12 años, pero no hay más requisitos, ¿no? No tiene que ser ni del barrio, ni de tal edad, ni si con problemas o sin problemas. Entonces, intentamos que se haga una mezcla, porque de esa mezcla nace la riqueza, ¿no? Si pongo un chaval de pareja que es joven con otro más adulto, más serio, pues hay un equilibrio. El chavalillo que está medio locuelo ahí, ah, jiji, jaja, que no atiende, se pone de pareja con un adulto. Se pone más serio y el adulto, que está siempre serio, un poco amargado y tal, se pone un chaval que es más dinámico y ya sonríe, ¿no? Entonces, hay un equilibrio, cada uno aporta lo mejor, ¿no? Y se equilibra la situación en esa mezcla, en esa diversidad.
Sí, porque en todo este tiempo que llevas en el proyecto, seguro que tendrás alguna anécdota así que puedas compartir con nosotros.
Sí, esa la que te acabo de contar es muy, a mí me encantó, ¿no? Además hice una foto y se veía las profesoras de integración social recibiendo clases de los chavales, ¿no? Y era un poco exponer el proyecto desde esa perspectiva, ¿no? Ya aquí para conocer al chaval tienes que entrar no desde tu posición de poder que te da al final el título de integrador, de educador, de trabajador social. Y yo he entrado muchas veces en la cárcel y ves a los educadores que llevan una chapa, que parece una figura más policial de contención que un acercamiento, ¿no? En la calle las relaciones tienen que ser de igual a igual, de persona a persona, no, si no de igual a igual, por el tema de las edades, por lo menos de persona a persona, ¿no? No de usuario a profesional, ¿no? Entonces, esa anécdota a mí me encanta porque les rompimos los esquemas que les estaba dando la institución. Estos son usuarios y nosotros somos profesionales, no podemos crear vínculo, tenemos que tener un distanciamiento psicológico óptimo, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces le rompemos esos esquemas. Dice, este no es un usuario, ¿no? Los usuarios son los de Movistar. Este es Juan y María y Pepito y ya está, son chavales del barrio. Y en ese entrar desde esa posición ya rompes todos los esquemas y creas una relación más sana, ¿no? Es muy curioso porque tú en la institución ya te dan un respeto, ¿no? Un respeto entre comillas, no sé si es miedo, ¿no? Pero tú vas con tu chapa, ya vas una figura, eres un profesional. En la cárcel están los carceleros y los presos, ¿no? Pero en la calle eso no sirve, ¿no? Y es muy importante que lo hagamos ver a las instituciones académicas como la universidad o los institutos que dan estos módulos. En la calle no existen esos roles. El respeto te lo tienes que ganar, la confianza de la chavalada te la tienes que ganar. Hubo un día, por ejemplo, te cuento una anécdota. Hubo un día que vino un chavalín, me lo traían por medidas judiciales, ¿no? Venía el técnico de libertad vigilada que le había parecido bien que viniese a boxeo, ¿no? Tenía que cumplir una condena. Entonces venía el técnico con la madre y el chaval. El chaval, claro, cuando entra, ¿no? Yo creo que tenía 15, 16 años. Cuando entra y ve a otros chavales pues, boxeando, los sacos, los guantes, pues, y con su madre, ¿no? Pues, entra tímido. Y yo le hablando con el chaval, ¿no? Le dije, ¿te gusta el boxeo? Y el chaval me contestó muy tímido, muy suave, y digo, sí, dale. Así. Y de repente el técnico de libertad vigilada dijo, ¿cómo que sí? Habla bien, ah, tal. Y le corrigió delante de todos los chavales, delante de la madre. Y entonces, es una anécdota que a mí me impactó mucho, ¿no? Porque a partir de ahí ya decidimos que los profesionales, sobre todo cuando hay medidas judiciales o vienen estas personas, ya les dijimos no. O sea, tú te quedas en la puerta, te quedas fuera, y este espacio es del chaval. Pero entra el chaval con la madre, pero esto ya es su espacio. Tú no puedes hablar así a un chaval en nuestro recurso, porque aquí mandamos nosotros. O sea, aquí ya no mandas tú. Aquí ya, y si aceptas estar normal, bien, y si no, quedas fuera, ¿no? Quiero decir con esto que nosotros nos posicionamos muchas veces desde la perspectiva del chaval, de cómo está viviendo la realidad y tal, y no cómo está viviendo la realidad el adulto, en su sociedad adulta, con sus criterios de adulto, sus leyes de adulto.
Pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, Julio. Nos vamos a codear, a quedar con ese proyecto de integración, de ayuda a la chavalada. Nada, lo dicho, muchas gracias por haber estado hoy aquí y bueno, nosotros nos vamos ya por hoy, pero volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Un saludo.
Muchas gracias. Hasta
luego. Adiós.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues estamos junto a el tema de esta semana, nos lleva a una exposición que está en puertas, que está a punto de abrirse, y estamos con Lucía, su nombre artístico. Lucía, que, bueno, Lucía Ocinta, que es el nombre real, López Ripa. Encantados de tenerte aquí. Gracias por habernos recibido, Lucía.
Gracias, igualmente a vosotros.
Bueno, estamos interesados. Ha sido una relación, pues así, un encuentro casual, y hemos dicho, pues mira, vamos a anunciar y a conocer esta exposición, que no sé si tú sabes que. Que bueno, pues este programa es de educación y aún así, pues nos interesa todo lo que tiene que ver con la expresión, con la comunicación. ¿Tú eres, qué tipo de arte es el que más te gusta, al que te dedicas? Eres una artista muy joven, ¿no?
Sí, me gustaba dibujar desde chiquitita en el colegio, me expresaba, me gustaba dibujar mucho.
El dibujo y la pintura entonces arrancan desde el cole. ¿Y allí tuviste apoyos?
Profesores, sí, tuve apoyos, gracias a Dios, sí tuve apoyos, profesores, sí. Y mi abuela también.
Y tu abuela, que es una persona muy especial, que te dio algún consejo muy especial, ¿cuál?
Sí, que no hagas caso a toda mi familia, que esto es mi trabajo y mis cosas y mi hora del trabajo. Que nadie no te meta en tu vida y en tus cosas. Es tu trabajo y nadie no se tiene que meter en tu vida privada.
Porque tú tienes una vocación, has decidido, sí, que esta sea la pintura, y la familia a veces no siempre te aconseja bien, ¿no?
No, te meten un poquito la llaga en el dedo, que lo sé yo, no voy a decir nombres, lo sé yo, lo reconozco, caballero, ¿eh? La verdad, bueno, esto pasa, ¿no? Hijo mío, las familias, ¿qué te ha pasado?
Pues nada, tú sigues por ese camino que te dijo claramente tu abuela que tenías que seguir, ¿no? Y de pronto, ¿cómo ha sido esto de la exposición? ¿Cómo ha surgido?
Pues a través de Francisco Paco, que le conocí, y estoy muy emocionada.
Ajá. Bueno, creo que está a tu lado. Podríamos hablar también.
Claro, pobrecito, a mi jefe, al jefe este también tiene derecho de hablar, hombre, pobrecito.
Pues entonces podría él darnos la información técnica de lo que va a ser la exposición. Y
perdona, también estás invitado tú con tu mujer, no me falles, con tu novia.
Pues evidentemente, con mi pareja, ¿vale? Y con todos los amigos que pueda conseguir, ¿vale?
Sí, por favor, que estaré muy emocionada. Eso para mí ha sido un hallazgo, por favor. Esto es...
Estupendo.
No creérmelo, y estoy emocionada, es la verdad.
En la inauguración no estaremos, pues estamos fuera de Madrid, pero ya pasaremos, ya pasaremos. Bueno, vale. Francisco o Paco, ¿cómo prefieres?
Bueno, hombre, pues a estas alturas, Paco, incluso Lara.
Pues sí, hace a estas alturas prácticamente 45 años que nos conocemos. Pues, Paco,
creo que
tú eres una persona dedicada al arte, a las exposiciones. Lo último que estuvimos viendo fue cómo estabas con el gobierno egipcio llevando una o planteando llevar una pieza de Dalí hasta el Cairo. Y sin embargo, te vemos ahora en una exposición de una artista novel que, bueno, pues tiene mucha fuerza, tiene mucho. He estado viendo los dibujos en la presentación. ¿Y cómo ha surgido esto de la exposición? Este paso de Dalí a Lucía.
Pues fíjate que Lucía es una artista, como digo en el catálogo, que entraría dentro de la concepción del arte brut, ¿sabes? Uh-huh. Aquellos que no tienen influencia académica y que son muy libres desde todos los puntos de vista, ¿no? Además, su trabajo pretende básicamente expresar sus emociones y no persigue cumplir con unos requisitos, con ningún tipo de requisito que tenga que ver, no sé, con la razón, la lógica. O, uh-huh. Es una intención absolutamente libre.
Desde lo más primitivo, desde lo más íntimo, desde las emociones. ¿Esa es tu técnica, Lucía?
Sí, la verdad que sí.
Uh-huh. Y entonces, ¿dónde y cuándo es la inauguración y durante qué tiempo, cuánto tiempo va a estar?
Sí, pues la exposición va a ser en la librería Muga, que está en la avenida de Pablo Neruda, número 89. Aquello es en la acera de enfrente de la Asamblea de Madrid.
Ajá. Bien.
En fin, es una librería muy importante en Vallecas, ¿no? Uh-huh. Tiene una actividad durante años muy interesante.
Además, frente a la Asamblea de Madrid, permite invitar a los representantes de la Asamblea para que pasen también a conocer tu obra, ¿verdad?
Claro.
Sí, estoy muy emocionada, mi familia también, sobre todo yo, que decía que yo no puedo decir puedo, hay que no tener nunca barreras y hay que luchar las barreras, que yo digo, que hay padres que ponen límites a sus hijos, estoy un poquito harta, que todo el mundo se puede, no estamos soñándole la parra ni nada, todo el mundo se puede y hay que luchar y seguir luchando, que sí se puede, todo se puede.
Eres positiva y muy animosa, ¿no?
Siempre, desde pequeña, siempre soy así, hijo, no voy a nacer borde ni amargada, nada. Siempre positiva y estoy orgullosa, mi madre, mi padre, yo, mis hermanos, todos mis seres queridos que me quieren, no se lo creen ni ellos, vamos, que podrían hacer eso. Y hasta mi jefe también está emocionado, que no se lo creen tampoco.
Sí, efectivamente. Es una experiencia muy bonita y bueno, yo creo que conociendo a Paco, que está en el mundo del arte desde que, para mí, desde que tenía 13 años o algo así, ya se dedicaba a crear arte y a difundir el arte.
Eso es precioso.
Es una vocación muy temprana.
Sí.
Pues queríamos saber, Paco dice que no tienes influencias, pero tú ves el arte, tú ves lo plástico, ¿no? Nunca, ¿cuáles son tus imágenes favoritas fuera de las que tú haces?
Pues las favoritas son las viñas de mi pueblo, que yo dibujo, que me gustan las viñas de mi pueblo. Ajá. También pues parejas de gente que yo veo, yo lo dibujo, lo presencio.
Ajá.
De parejas, de amigas que se quieren, de lesbianas, de todo un poco. Yo lo que yo creo lo dibujo.
¿Eres de Cuzcurrita, de Río ¿Tirón?
Tirón.
¿En La Rioja?
Sí, sí, ahí, el mejor pueblo, hijo mío.
Ajá, pues habrá que visitarlo, yo no lo conozco.
Pues ¿sí? Estás invitado con tu pareja.
Fenomenal. Bueno, digamos, ¿cuáles han sido las barreras más importantes que tú has tenido que superar?
Uf, a ver, te digo la verdad, mi discapacidad, que me cuesta de describir, que hay que seguir luchando y luchando para trabajar en ello. Y quiero luchar en eso.
Y el, te cuesta escribir, pero no expresar. Porque
no, expresar soy muy buena. Desde pequeña me expreso muy bien, hablo, me gusta hablar, escuchar a los demás y de eso a mí me encanta. Me gusta.
¿La escuela no te puso ninguna traba, ningún límite de decir tú no puedes seguir, tú tienes que...?
Yo no hago ni caso a la gente que me diga eso. Yo sigo luchando y a mí el que me hunda, yo paso de los demás. Amor. Yo lo tengo clarísimo. Y mi otra hermana también está emocionada y está, vamos, mi otra hermana también.
Iba a preguntar por un consejo para aquellas personas que tengan algún tipo de diversidad, de discapacidad y que consideren que no van a poder entrar en, bueno, pues realizar el sueño de hacer una exposición como el tuyo.
Te voy a decir un buen consejo bonito que me sale ahora mismo y lo tengo, vamos. Que hay familias que impiden, pero no se puede. Claro que se puede hacer exposiciones, voy a decir a toda la familia, claro que sí se puede, nada de decir que no a los padres, que sus hijos pueden, y hay que luchar, toda la familia, claro que se puede hacer exposiciones con los padres, con los niños. ¿Qué es eso de tutelar a tus hijos? Déjales que haga una exposición, que se exprese sus maneras, que si no le gusta una cosa... Pues chico, dile que sí a los hijos, no le hundáis, claro que se puede hacer una exposición, claro que sí, hay que luchar, buscar jefes y luchar, ya está, y no hundir a tus hijos, no hundirles, pues si no habéis querido tener hijos, pues no haber tenido, pero hay que luchar y decir, vamos que sí se puede tener una exposición, claro que sí se puede, con luchar y con los esfuerzos, claro que sí se puede luchar por la familia. Claro que se puede, hombre. Nadie tira una venda en el ojo. Claro que sí. Claro, hombre.
Fenomenal. Oye, muy importante. Tiene algo de simbólico, ¿no? Iba a preguntarte por lo que más te gusta. ¿Cuál es el sol, los árboles, estos elementos que son para ti?
A mí el campo es, lo asocio a la naturaleza, me desconecto y a la naturaleza lo asocio. Y el sol, la alegría, que la gente esté alegre.
Y sin embargo, ¿te has venido a una ciudad?
Sí.
¿Echas de menos el campo?
Bueno, sí, a veces sí, pero cuando voy con mis padres o con mi madre a andar en el campo, no pasa nada, yo me apunto.
Muy bien. Decías, te he interrumpido, Paco.
Sí, no iba a decir que desde que está señalada la exposición con la librería Muga, es muy interesante que el artista cada día tiene una sesión por la mañana, se sienta en su mesa con todas sus pinturas aquí, papeles, tal, y cada día pinta durante toda la mañana, sin que nadie le diga absolutamente nada, ¿no? Tiene una disciplina, ¿no?, que es impresionante, da unos resultados increíbles. O sea, en varias semanas ha hecho una transformación realmente sorprendente,
¿no? Y has evolucionado en estas semanas a partir del rigor del trabajo y no levantas cabeza, ¿no?
No, nunca, para nada. Y dibujo con música, que me gusta mucho también. Dibujo con rap, que me encanta.
El rap.
Y el rap me inspira. Y estoy toda la mañana dibujando con rap. A toque con la tablet que me han regalado y dibujando con rap. Me gusta.
¿Y tú lo cantas?
¿Eh?
¿Y si cantas tú el rap?
Hay canciones que me las hay y otras que no, que tengo que aprender. y me anima eso a mí bastante.
¿Y alguna que sepas? ¿Nos la puedes interpretar un poquito?
Espérate. Es, se dice el rap. A ver, te voy a cantar una. Querer a mucho a tu familia, seguir tus sueños. La escuché esa canción. Seguir tu familia, tus sueños, no tires nunca la toalla. Sigue luchando. Que nadie te ponga límites, sigue luchando. Ponla esa canción. Sigue luchando. Tus límites nadie no te puede, tú sigues luchando. Así es la canción del rapero y me anima. Eso es lo que más me anima y me infórica a dibujar esto.
Sí, sí, sí. Fenomenal.
Y dentro, digo adiós. Así, me anima mucho el rap.
Muy bien.
Y, pues. También me, y también mi parte, cuando tengo los fines de semana, me encanta bailarlo. Bailo desde los 9 años, bailo muy bien. Y de los 8 años me encanta bailar.
Lástima que no estemos en la televisión porque por la radio no se te va a ver, así que no te voy a pedir que bailes.
Pero bailo muy bien, ya algún día ya usaré un show que bailo, vamos, de 10.
Estupendo. Bueno, pues la expresión artística en el baile, en la canción y en la pintura, ¿no? ¿Cómo? Tres maneras de expresarte, de ser vital, de contar a tu manera. Sí. Así que, pues enhorabuena. Esta exposición, vamos a repetir la dirección, está en la librería Muga, que se encuentra frente a la Asamblea de Madrid, Avenida Pablo Neruda 89, de Madrid. Y por si alguien tiene dudas, puede llamar allí al teléfono 915-07-9085, que es el teléfono de la librería. Sobre todo para ver si está abierta, a qué hora y esas cosas. Supongo claro que sí. Horario comercial. Muy bien. Sí. Bueno, pues
una cosa. Sí, una cosa. La exposición va a permanecer abierta durante 5 semanas.
Desde ese 13 de noviembre a las 12:30 horas, que será la inauguración, hasta el 17 de diciembre.
Sí, exacto. Pues no exacto. Es mi cumpleaños.
Ah, muy bien. Pues 17 de diciembre, Sagitaria.
Sí.
Muy bien.
Un placer conocerte. Ha sido un gusto hablar contigo.
Estoy pues igualmente, contenta. Lucía. Encantado de conocerte. Igualmente. Te deseo pues todos los éxitos y por supuesto gracias. Que iremos a ver tu obra a la librería Muga. Tenemos todavía unas cuantas semanas, no podremos estar en la inauguración, pero bueno, ya te veremos allí. Un abrazo.
Ya tengo ganas de conocerte pronto, por favor.
Por supuesto, nos veremos allí, en la Muga.
Claro que ¿vale? sí. Adiós, gracias. Adiós.
Tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginesdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.